Bueno, vamos a dejar un poquitito los mensajes porque lo quiero escuchar a mi ex compañero de facultad, Guillermo Mastini. Guillermo, acá con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi, Eduardo Anguita te da los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien por acá.
Se te escucha como si estuvieras en la cancha de Chicago, mirá lo que te digo.
No, estoy un poco más lejos, estoy en Vitoria, en Brasil.
Sí. Recién escuchábamos a Cesária Évora, la cantante caboverdiana que habla portugués, igual que el país donde vos estás, con Saudade, pero allí en Brasil se dice Saudade.
Saudade, sí.
Y es difícil de traducir,
Morriña,
¿no?
Morriña en gallego.
¿Eh?
¿Cómo? Morriña en gallego.
Ah, mira vos. Pero es difícil de traducir, ¿no? Al español, o por lo menos al rioplatense.
Nostalgia, ¿no? Sería lo más cercano, probablemente.
Lo más cercano, está bien. Para los que nos escuchan, Guillermo Mastini estudió ciencias de la comunicación o la carrera de comunicación en la UBA, pero después siguió estudiando y estudió en la Complutense de Madrid. Siempre es bueno contar de qué trabajabas para costearte los estudios en Madrid. Son 30 segundos, muy útiles.
Bueno, yo estacionaba autos en un restaurante. Era lo que se llama ahora valet parking, que en España se dice aparcacoches.
Y ahora sos profesor, ya con muchísimos años de vida académica, profesor invitado en Vitoria en una universidad de Brasil. Guillermo.
La Universidad Federal de Espíritu Santo, que es el estado donde se encuentra la ciudad de Vitoria, que para tener una referencia es 500 kilómetros al norte de Río.
Bueno, Guillermo, vamos al mundo digital, porque a mí me interesa la parte electoral de la Argentina y todo esto, pero yo no le echo la culpa a las redes, no le echo la culpa a los candidatos. Hay una transformación cultural que no alcanzamos a dimensionar y que además cada día que pasa parece que se revoluciona más. Vos te dedicás, entre otras cosas, a esto. Trata de avisparnos un poquito.
Bueno, yo creo que una cuestión que hay que tener en cuenta es el tema de lo emocional, ¿no? Hay un desplazamiento, desde mi punto de vista, desde una comunicación que podríamos llamar más racional, que era la comunicación que proponían los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo la radio, a una comunicación mucho más emocional, instantánea, individualizada, que es la que proponen las redes sociales. Entonces, me parece que quienes tienen la capacidad de generar mensajes vinculados a esa emocionalidad que plantean las redes sociales en estos momentos, van a tener mayores posibilidades de conectar con un electorado, por ejemplo. Esto después no quiere decir que eso se transforme en una adhesión inmediata. Digo que puede ser que reciban mayor atención los mensajes que logren vincularse con las dinámicas actuales de la comunicación, que ha cambiado mucho. Yo creo que efectivamente hay un cambio importante de los procesos comunicativos dominados por los grandes medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, a un escenario donde hoy estos medios tradicionales tienen que compartir el escenario, para decirlo de una manera, con las redes sociales. Y esto especialmente se nota en los jóvenes, ¿no? Cuando las encuestas y los trabajos de investigación que analizan el consumo de medios son públicos, lo que vemos es que hay un enorme desplazamiento de los sectores juveniles a informarse a través de las redes sociales. Y esto hace que quienes logren, sostener mensajes que se adecúen bien a las lógicas, que son totalmente distintas de las lógicas de los medios de comunicación. Por ejemplo, y para hacer, tratar de ser bien claro, esta conversación que tenemos nosotros, que se va a extender unos minutos, donde hay una argumentación racional, sería mucho más difícil de presentarse y de ser atractiva en una red social, ¿no?
Clarísimo, Guillermo. Margarita Graciano te escucha desde el cielo, vos que estás en Espíritu Santo. Margarita Graciano fue una de las profesoras que nos abrió la cabeza, ¿eh? Nos abrió la cabeza no con un hacha, sino con sus conocimientos, y vos fuiste de los que más se acercó a Margarita, y después fuiste ayudante de ella,
compartiste
la cátedra con ella. Guillermo, hay algo que conocemos y nos produce rechazo, aunque seamos usuarios, nos produce rechazo la adicción al alcohol, nos produce rechazo la adicción a la cocaína, una cantidad de cosas, al cigarrillo. Ahora, ¿hay una adicción al mundo digital, a las redes sociales, a andar todo el día agarradito del teléfono?
Bueno, no sé si me animaría a usar la palabra adicción, porque incluye algo, digamos, que no debería hacerse. Sí, lo que efectivamente podemos comprobar es que las redes sociales están programadas, están diseñadas, más que programadas, están diseñadas para sostener la atención, ¿no? O sea, la clave del modelo económico de las redes sociales es que nosotros estemos ahí. Porque, digamos, y esta es una diferencia con los medios de comunicación tradicionales, digamos, ellos basan su estrategia de negocios en la captura de datos, ¿no? Cada vez que nosotros estamos en una red social, lo que estamos haciendo, aunque indirectamente, aunque no nos guste, es entregar los datos. ¿Los datos de qué? Los datos de lo que nos gusta, ¿eh? Cuando, por ejemplo, es clave para una red social si yo me quedo o me voy de un lugar. Digamos, quedarse más de 10 segundos mirando algo es un indicativo de que esa cuestión me atrajo. Entonces me van a ofrecer más de eso y menos de aquellos contenidos en los cuales yo no voy a ver. Es decir, su estrategia para que yo permanezca en la red social es precisamente ofrecerme un contenido muy atractivo basado ya no en creencias como eran los medios tradicionales, en las creencias sobre lo que le gustaba a la masa, a la generalidad, sino a partir del Big Data ofrecernos algo que está muy directamente vinculado a lo que nosotros ya mostramos que nos gusta. Eso es lo que genera, evidentemente, y acá se acerca a lo que vos decías, es que como siempre tenemos un contenido muy atractivo para nosotros en términos individuos, no para nosotros como parte de un conjunto mucho más amplio como eran los medios tradicionales, eso hace que tendamos a permanecer, digamos, porque nos ofrecen lo que nos gusta. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando uno usa redes sociales que nos van proponiendo temas, ¿no? Y cómo permanentemente, y yo no uso, por ejemplo, TikTok, lo cual demuestra mi edad también, pero la gente que usa TikTok dice que es terriblemente adictiva la propuesta que tienen, en el sentido de captar muy bien en ofrecernos todo lo que nos gusta. Y bueno, y esto, digamos, sí, lo que genera es que es difícil salir de eso. Por otra parte, como vos señalabas, y esto creo que es un aprendizaje importante, ¿no? Es decir, nunca un medio de comunicación tuvo la posibilidad de estar todo el día en conexión, ¿no? O sea, uno llegaba a la casa y miraba televisión, o se levantaba a la mañana y leía el diario. El teléfono, que es la clave para entender el funcionamiento de las redes sociales, de estos teléfonos inteligentes que permiten tener internet, es el sueño del mercado, podríamos decir de una manera, en el sentido de la conexión permanente. Pero la conexión permanente también implica el mercado permanente. Uno, aunque no se dé cuenta, cada vez que uno está consumiendo, está generando una transacción económica a partir de los datos que está generando. Entonces, efectivamente hay una relación con estas redes sociales de una intensidad, podemos decir, nunca vista. Que en las personas mayores, digamos, quienes hemos consumido medios tradicionales, podemos manejarlo de una manera, pero insisto, la gente joven tiene una relación con estos teléfonos de una intensidad que nos sorprende, aunque si lo analizamos no es tan sorpresivo, ¿no? Por ejemplo, lo digo como un segundito, Eduardo, como profesor, y esto ya es un tema muy hablado y muy discutido, es muy difícil que los alumnos no miren el teléfono. Digamos, 2 horas de clase, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando mucho cómo repensar una estrategia para trabajar en una sala que implica 2 horas de atención. Es muy difícil sostener la atención 2 horas en gente que tiene un consumo absolutamente fragmentado por las redes sociales.
Guillermo, Mariano Grandi te saluda, muy buen día, y quería preguntarte,
buen día, Mariano,
en esta explicación que haces tan tan detallada, el tema de, digamos, que todavía hoy lo escucho, de hablar de los discursos dominantes, de los medios de comunicación dominantes, que eso conforman o inducen el voto en algún sentido. Con esto comparándolo con la fragmentación de los discursos en las redes sociales, por un lado. Y por otro lado, la influencia de la fake news en lo que es el voto.
Bueno, mira, yo creo que los medios han perdido parte del lugar que tuvieron. Yo no digo que lo han perdido todo. De hecho, los medios siguen teniendo una capacidad importante para, por lo menos, para instalar temas, ¿no? Para instalar aquello de lo que se habla socialmente, lo que se llama la agenda, ¿no? Establecer una agenda cotidiana. Ahora, en relación a incidir en el voto, creo que tiene menos importancia, y hay ejemplos muy claros, digamos, recientes en la Argentina. Por ejemplo, siempre me gusta pensar, ¿no? Para cuando hablamos de estas cosas, el momento de la elección de Cristina del 2011 con un 54% de los votos, y sin embargo, si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de los medios de comunicación no estaban a favor de ella, para decirlo de una manera suave, ¿no? Entonces, si siguiéramos con esa idea de una incidencia directa, hay poco elemento empírico, digamos. Esto es lo que sí que no tengan, digamos, a ver, lo que lamentablemente en ciencias sociales no podemos hacer es la cuestión inversa. ¿Qué hubiera pasado en esa elección si los medios no hubieran, hecho una campaña en contra de Cristina? Tal vez hubiera sacado más votos, puede ser, pero quiero decir, no tienen una capacidad, es decir, hay procesos sociales que se van dando que no son determinados por los medios. Esto, insisto, siempre es como muy complicado tratar de equilibrar, en decir, no es que no tienen importancia, lo que estoy tratando de decir es que su importancia es relativa, es hasta un cierto punto, pueden reforzar algunas tendencias que están presentes en la sociedad, o tratar de atenuar otras que podrían desarrollarse, pero tienen, digamos, tienen una importancia grande y relativa. Ahora, el tema fake news, a ver, yo creo que lo que cambia principalmente es lo siguiente, que hay que entender, es decir, noticias falsas, rumores, existen desde la Edad Media, cuando no había medios de comunicación, también quien tenía la capacidad de hacer, digamos, en los poblados medievales, de hacer circular un rumor, que venía una peste, etcétera, etcétera, generaba otro ejemplo, por ejemplo, que no fue un rumor, pero que fue una ficción, pero lo que pasó con Orson Welles, famoso caso de la radio, ¿no? Que la gente pensó que la Guerra de los Mundos, que pensó que era una situación verdadera y tomó decisiones en relación a eso, que incluso llegó a quitarse la vida. Quiero decir, es histórico este proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es una diferencia que me parece que sí tenemos que notar y realizar. En este caso, el rumor te llega muy directamente a través de un conocido, de un amigo. Es decir, hay una fuente que valida el rumor mucho más cercana, ¿no? Antes era alguien distante el que te un medio de comunicación, bueno, no sabíamos quién estaba ahí atrás, pero en general ahora lo que ocurre, entonces se generan afinidades, grupos de afinidades, donde las personas pueden darle, en algunos casos, un mayor grado de validez a esa noticia falsa, a partir de la proximidad del que te comenta la información. Y otra cuestión, que también vuelvo a lo que decía al inicio y que no es menor, es la cuestión que generalmente son noticias generadas con un criterio mucho más emocional que racional, ¿no? Y entonces ahí de nuevo vuelve a aparecer esta cuestión de cómo nos llega de una manera totalmente distinta, nos vinculamos distinto a ese tipo de noticias. Por supuesto que muchas veces cuando uno se pone a pensar en la veracidad del rumor, tiene una capacidad limitada, pero hay que hacer ese ejercicio que implica un paso más con la noticia que hemos recibido.
Ay, Guillermo Mastrini, te tuve de compañero de facultad. Si fuera joven te tendría de profesor con muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes y que estén muy bien. Hasta pronto.
Bueno, mucha Saludos, suerte grande. En Vitoria, ¿eh? Es un triunfador, Guillermo.
Bueno.
Abrazo.